busquen en Mateo, capítulo 22, y vamos a leer de 23 a 28. Mateo 22, de 23 a 28. Vamos a estudiar hoy esta pregunta. ¿Por qué hay tantas interpretaciones de la Biblia? Es una pregunta que se oye mucho, ¿verdad? Tanta gente sincera y algunos sacan una interpretación y otros sacan otra. Cuando hablamos de interpretar, ¿de qué estamos hablando? De sacar deducciones de ciertas palabras. Vemos palabras, sacamos aplicaciones y deducciones. Al leer la Biblia, tenemos que sacar ciertas deducciones. Podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal. Nuestro deseo es que al leer la Biblia, que saquemos la misma idea que el escritor tuvo en mente al escribirlas. Así vamos a sacar una deducción, una interpretación correcta. Pero ¿por qué algunos hombres leen ciertas palabras de Dios, sacan una conclusión, otros leen las mismas palabras y sacan otra conclusión muy distinta? Vamos a hablar hoy de 5 razones por las cuales sacamos malas interpretaciones de la Biblia. Y vamos a sacar las primeras 2 del texto que hemos mencionado, Mateo capítulo 22, de 23 a 29. Aquí tenemos un conflicto entre los saduceos y Jesús. Los saduceos decían que no hay tal cosa como la resurrección de todos los muertos. Y pensaron tener una pregunta muy difícil para Jesús. Hablaron de un caso en el cual un hombre tenía una esposa, él murió, ella se casó en turno con su hermano, tal como mandó la ley de Moisés, él murió, se casó con su hermano otra vez, y en total se casó ella con 7 hermanos y todos murieron. ¿Cuál de aquellos 7, preguntaron los saduceos a Jesús, va a ser su marido en la resurrección? Vamos a ver cómo Jesús respondió a ellos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Son nuestros primeros 2 puntos. Se interpretan mal las Escrituras hoy en día por ignorar las Escrituras, la ignorancia. Es imposible interpretar la Biblia si uno no sabe algo de las Escrituras. Un ejemplo: yo estoy manejando, oigo un sonido bien raro. ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero interpretar qué significa este sonido. Ahora, cuando comencé a manejar, oí muchos sonidos y no sabía lo que significaban. Ahora sé un poco más. Aún así no sé tanto de los carros. ¿Sabe lo que yo hago si en el carro encuentro algo un poco raro, un sonido raro? Llamo al hermano Ernest a ver si usted me puede ayudar a interpretar qué significa este ruido. Le dice Ernesto: oh, este es un cable que está mal puesto ahí. Y lo ata. Oh, ¡qué alivio! Es la transmisión está dañada, $4,000. Eso es lo que uno no espera oír, ¿verdad? Pero para saber interpretar lo que significa el sonido, ¿qué hay que tener? Hay que tener un poco de experiencia, un poco de conocimiento en cuanto a los autos. Y así es con la palabra de Dios. Si no estudiamos mucho las Escrituras, vamos a interpretarlas mal. ¿Se ha dado cuenta usted cuánta gente que nunca toma tiempo para estudiar las Escrituras, aún así quieren opinar en cuanto a ellas? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué dice la jueza Cristina Pérez? Pero Dios ama a los homosexuales. y por tanto tiene que aceptarlos. ¿Cuántas veces en su vida ella ha abierto la Biblia para aprender de ella? Aún así, quiere opinar en cuanto a eso sin saber nada de lo que dice la Biblia en cuanto a este tema en su totalidad. ¿Quieren hablar de Dios? ¿Quieren hablar de lo que pensaría Dios? Pero no saben las Escrituras, van a interpretar mal. Ojo aquí. No estoy diciendo que uno tiene que ser un, entre comillas, erudito o catedrático para interpretar la Biblia. ¿Quiénes en la Biblia eran los que mejor interpretaron la palabra de Dios? Normalmente los humildes, los con poca educación formal, pero los que sí abrieron las Escrituras para aprender mucho de ellas. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? Respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y al hablar de los niños está hablando de la gente humilde. ¿Quiénes captan mejor lo que significan las Escrituras? ¿Los grandes eruditos? No, los humildes. Pero los humildes que se dedican a leer la palabra y aprender de ella. Yo tengo un gran respeto por el campesino hace años atrás que aprendieron a leer la Biblia, y al estar arrando con esas mulas tenían sus Biblias ahí. Y no sé si era muy derecho su forma de arrar, pero aprendieron a tener conceptos derechos en la mente porque estudiaron tanto así la palabra de Dios. Si queremos interpretar bien las Escrituras, ¿qué tenemos que hacer? Leerlas, aprender de ellas. Y por más que lo hagamos, mejor vamos a interpretar. Pero Jesús no solamente habló de la ignorancia de los saduceos, sino habló de la ignorancia del poder de Dios. La ignorancia del poder de Dios. Era más allá de la capacidad de los saduceos captar y comprender la resurrección. Querían describir este estado como algo aquí en el mundo, con hombres y mujeres casados, y pensaron tener un gran problema para Jesús al hablar de la mujer con 7 maridos. Y así hacen muchos hoy en día. La respuesta de Jesús a ellos era que la resurrección va a ser más allá de las cosas de este mundo. No se puede describir la resurrección con términos humanos. Hoy en día, todos nosotros nos gusta mirar el Discovery Channel o el History Channel, el canal de la historia, porque siempre quieren hablar de la Biblia. Pero los que hacen estos programas ignoran el poder de Dios. Habría habido un volcán ahí en el Mediterráneo que se habría explotado, destruyendo la civilización minoa, y con los terremotos que hubo se habría partido el Mar Rojo, y eso habría traído también las langostas. Y tratan de explicar todo en base de aquel volcán. ¿Qué están ignorando? El poder de Dios. Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿no puede partir el Mar Rojo? Sería una cosa pequeña para Él. Pero ignoran eso y por tanto interpretan mal, tratando de explicar todo por medio de algún volcán. A veces tratamos de decir a algunos amigos nuestros: la Biblia enseña que Jesucristo era Dios. Ustedes pueden citar el texto conmigo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Citamos Juan 5:18. Jesús se llamó el Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. otros textos, Juan 20 y 28. Cuando Tomás vio a Jesús después de salir Jesús de la tumba, dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, literalmente, el Señor mío y el Dios mío. Pero tenemos algunos amigos y no puede ser. Si Jesucristo fuera Dios, habrían dos dioses, no puede ser. ¿Cuál es el problema? Tratan de explicar a Dios y comprender a Dios en base de la matemática humana. Un Dios el Padre más un Dios Cristo, un Dios el Espíritu Santo. Son tres dioses, eso no puede ser. ¿De qué son ignorantes? Del poder de Dios. Yo no puedo explicarlo todo. Pero yo sí sé que la Biblia enseña que Jesucristo era y es Dios. Eso sí puedo explicar, pero no les gusta. Yo recuerdo a algunos de esos amigos, yo estaba en Kentucky cuando estaba comenzando a predicar, tenía apenas 20 años, no sé si había alcanzado mis 20 años, y les mostré Juan 20:28. Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y el amigo me dijo, no, quizás habría sido algo así. Dirigiéndose hacia Jesús, habría dicho, Señor mío, y luego levantando los ojos al cielo, al Padre, y Dios mío. Pero hay un problema con eso. El texto no dice, y les dijo, plural, Señor mío y Dios mío. Y le dijo, singular, estaba hablando con uno, con Jesucristo. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero cuando la gente ignora del poder de Dios, ¿qué van a hacer? Interpretar mal las Escrituras. Señor mío, y arriba al Padre, Dios mío. No, interpretaron mal porque tratan de captar verdades espirituales con términos humanos. Y es imposible hacerlo. Vamos a Juan capítulo 21. Y vamos a ver otra razón por la cual muchos interpretan mal la Biblia. Juan capítulo 21. Y es porque algunos buscan lo sensacional más que lo práctico. Aquí en Juan capítulo 21 tenemos la historia de Jesús después de su resurrección y cómo él apareció en Galilea a los apóstoles para este gran desayuno. Pero al terminar la comida, Jesús preguntó a Simón Pedro tres veces si le amaba, para dejar que Pedro se sanara después de haberle negado a Jesús tres veces. Pero entonces Pedro se fijó en Juan, el apóstol Juan, y comenzó a hacer preguntas en cuanto a Juan. Vamos a leer 20 en adelante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Ustedes ven cómo interpretaron mal las palabras de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero algunos querían algo sensacional. Jesús estaba diciendo que Juan jamás moriría. Y durante la vida de Juan así pasó. Yo puedo imaginar a los niñitos señalando a Juan, este no va a morir jamás. Juan oyó este rumor y aquí está haciendo bien claro el punto. No dijo Jesús que yo, su servidor, jamás iba a morir, sino que si yo quisiera eso, ¿qué es eso? A ti. Pero muchos en el tiempo de Jesús estaban buscando lo sensacional más que lo práctico. ¿Y esto pasa hoy en día? Sí. Hoy en día algunos quieren encontrar cosas raras en la Biblia, pero no quieren encontrar la verdad de Jesucristo. ¿Ustedes saben que en la Biblia hay profecía de automóviles? Nahum 2, versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Dicen algunos, ahí están los automóviles en la Biblia. Bueno, está hablando aquí de los carros, de los que estaban destruyendo la ciudad de Nínive. No estaba hablando de los automóviles con 6 cilindros. Pero los que buscan lo sensacional, a ellos les encanta este tipo de profecía para poder especular en cuanto a ellas. Entonces, usted sabe que hay un libro, no sé si pueden ver el título de ahí, La Biblia y los OVNIs. ¿Usted cree que el hombre que escribió ese libro, bueno, ahí está su nombre, Daniel Muñoz, que él va a interpretar bien la Biblia? ¿En qué está interesado él? ¿En enseñanzas prácticas de Dios en cuanto a vivir? ¿O en especulaciones no sanas? Él quiere, yo imagino que él piensa que sí hay ovnis en la Biblia. Algunos dicen que están en el libro de Ezequiel. Dice, este libro, Ezequiel vio una nave extraterrestre. ¿Ustedes creen que él va a interpretar bien el libro de Ezequiel? Lo dudo. Está buscando lo sensacional y no lo práctico. Y aquí hay alguien que piensa haber encontrado un código en la Biblia. Y no sé, al ver sus letras, no vi el código. Pero si usted quiere encontrar un código en la Biblia, es probable que usted interprete mal. Porque la Biblia no es para dar códigos, es para dar enseñanza acerca de la vida y la salvación. Pero muchos buscan lo sensacional y no la verdad de Dios y van a interpretar mal. Tenemos que leer la Biblia, no para especular, sino para conocer a Jesús y saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y una vez que tengamos una buena idea de estos puntos, podemos estudiar los libros más difíciles como Ezequiel, Daniel, etc. Y vamos a interpretarlos bien porque conocemos bien el propósito de la Biblia. Ahora, un cuarto razón. Interpretación suelta, o sea, el buscar prohibiciones en vez de buscar autoridad en la Biblia. Les voy a dar una breve ilustración. Aquí está la Constitución de los Estados Unidos, un documento escrito poco antes de terminar el siglo XVIII. Supuestamente es para dar una base sobre la cual este país puede proseguir. Sin embargo, al comenzar el siglo XIX, este hombre, Alejandro Hamilton, en inglés, él quería un banco nacional. Otro hombre llamado Thomas Jefferson, quizás hayan oído su nombre, él dijo, momentito, antes de tener un banco nacional, tenemos nosotros que tener autoridad de la Constitución. ¿Dónde la Constitución autoriza un banco nacional? Bueno, ¿sabes lo que dijo Hamilton? Dijo, pero ¿dónde la Constitución lo prohíbe? Y ahí comenzaron a discutir. ¿Quién ganó a lo largo? Fue él. Porque la Constitución no prohíbe un banco nacional. ¿Ustedes ven la diferencia entre la interpretación suelta? Podemos hacer cualquier cosa que la Constitución no prohíba, y la interpretación estricta, la que dice que tenemos que tener autoridad de la Constitución antes de tener un banco. Ahora, no me importa tanto la política o la constitución de los Estados Unidos, pero sí me importa la Biblia y cómo debemos interpretar la Biblia. O cómo en la Biblia vemos cómo Dios quiere la interpretación. Recordemos a Noé y el arca. Si quieren, vamos rapidito a Génesis capítulo 6. ¿Recuerdan las instrucciones? Dios le dijo a Noé que hiciera un arca con aposentos en el arca, calefeteado con brea. Versículo 15. Las medidas de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero, tres pisos. ¿Cómo Dios quería que Noé interpretara eso? Versículo 22 dice que lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, si Noé hubiera dicho, Dios no prohibió tres ventanas en el arca, y quizás la señora Noé hubiera dicho, ¿una sola ventana? Tengo aquí cortinas para tres. Y Dios no prohibió tres ventanas. Vamos a poner tres. ¿Habría seguido Noé las instrucciones de Dios? No era asunto de buscar prohibiciones. Noé tuvo que estar conforme con lo que Dios especificó. Una ventana. Y otros ejemplos. El tabernáculo. ¿Cómo debían hacer el tabernáculo? Conforme a todas las instrucciones que Dios había dado. Dios les dio las medidas, les dio los materiales, les dio todo lo que ellos necesitaban para llevar a cabo el tabernáculo. Y dice Éxodo 40, 16 que Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Interpretación estricta. Interpretación estricta. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si alguna práctica se encuentra en el Nuevo Testamento, está en el nombre de Jesucristo, sí. Si yo aquí quisiera traer incienso y quemar el incienso, hermanos, vamos a tener este incienso como representación de las oraciones, ¿sería en el nombre del Señor Jesús? No, porque Jesús nunca ha mencionado nada en cuanto al incienso. Este versículo, ¿qué tipo de interpretación implica? ¿Interpretación suelta o interpretación estricta? Estricta. Según el Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Dónde tenemos que quedarnos? Dentro de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Interpretación estricta. No es asunto de buscar prohibiciones, es asunto de buscar autoridad. Interpretación estricta. Muchas veces la pregunta que muchos tienen al visitar entre nosotros, ¿dónde está el piano? Ahora no quieren tanto piano. ¿Dónde están las guitarras? ¿Dónde están los tambores? ¿Qué tenemos que preguntarnos? ¿Está dentro de la doctrina de Cristo o afuera? Afuera. ¿El incienso está afuera? Algunos dicen, bueno, David usó de instrumentos, también usó del incienso. Pero estamos hablando de la doctrina de Cristo. ¿El incienso está dentro o fuera de la doctrina de Cristo? Fuera. ¿Sacrificios de animales? Fuera. Parte del Antiguo Testamento, pero no tiene que ver con la doctrina de Cristo. ¿Qué tipo de interpretación quiere Dios? estricta. La estricta quiere que busquemos autoridad bíblica por lo que hacemos. Hemos hablado de cuatro cosas que nos hacen interpretar mal las Escrituras. Ignorancia de las Escrituras, ignorancia del poder de Dios, buscar lo sensacional más que lo práctico, interpretación suelta. Vamos al último. Delusiones por no querer la verdad. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Es un texto bien interesante. Está hablando aquí Pablo del hombre del pecado y de los que querían seguir al hombre de pecado. Dice 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué tipo de prodigios? ¿Verdaderos? Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 y 12. Y esta es la parte importante para este mensaje. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Notemos algunos puntos. Aquí estamos hablando de personas religiosas, pero no querían la verdad. ¿Y qué hizo Dios? Les envió un poder engañoso. Si alguien no quiere la verdad, Dios va a dejar que sea engañado. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Cuando alguien va a la Biblia, no para encontrar la verdad, sino para justificarse en su pecado, va a interpretar mal. En Juan capítulo 9, leemos la historia del ciego que Jesús sanó. El ciego dijo: este hombre Jesús me puso lodo en los ojos y me dijo que lavara en el estanque de Siloé. Lo hice. Jesús me sanó. Y los padres no querían admitirlo, aunque su hijo lo dijo. ¿Y por qué tenían tanto miedo sus padres para decir que Jesús había sanado a su hijo? Si uno lee los textos, es porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Querían su sinagoga más que la verdad. Si usted quiere su tradición religiosa más que la verdad, ¿va a interpretar bien las Escrituras? Tiene que amar a Cristo y a la verdad más que cualquier cosa para interpretar bien las Escrituras. ¿Usted quiere la verdad más que cualquier otra cosa? ¿Más que sus padres? ¿Más que su tradición? ¿Más que su iglesia? ¿Más que el dinero? ¿Más que la salud? Si así es, va a interpretar bien la Biblia. Que Dios nos ayude a evitar estas cosas que nos hacen interpretar mal. La ignorancia de las Escrituras, la ignorancia del poder de Dios, el querer la interpretación suelta, buscar prohibiciones o delusiones por no querer la verdad. La Biblia está llena de verdades que proveen ricas bendiciones. Las Escrituras nos dan propósito en la vida, nos dan vida en abundancia, nos dan esperanza para el cielo. Pero Dios da estas verdades solamente a los que quieren la verdad más que cualquier otra cosa. Y si uno busca en las Escrituras con cualquier otro propósito en mente, ¿qué va a hacer? Interpretar mal. Vamos a concluir con un punto que ilustra lo que estamos diciendo. Cuando nos preguntamos, ¿qué debe hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué dice Jesús? El que creyere y fuere bautizado será salvo. bien clarito, ¿verdad? Creer en Jesús y ser bautizado. Una vez un predicador dijo, no hay que ser bautizado. Bueno, ¿qué va a hacer con el texto? Y él dijo, el que sube el bus y toma un asiento llega a Nueva York. Ahora, si uno toma el bus y no toma asiento, aún así llega a Nueva York, dijo él. Tomar un asiento no es necesario para llegar a Nueva York, tampoco el bautismo. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando uno no quiere la verdad? Inventa formas para evitar la verdad. Hechos 2:38. ¿Qué le dijo Pedro en el día de Pentecostés? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados. Y alguien dice, no. Arrepentirse y bautizarse para mostrar ya ha tenido el perdón de pecados. Así dice la palabra griega, dicen ellos. Bueno, si el bautismo es para mostrar que uno ya antes ha tenido el perdón de pecados, también el arrepentimiento es para mostrar que uno antes ha tenido el perdón de pecados. ¿Ustedes ven el punto? ¿Las personas que así interpretan la Biblia quieren la verdad más que cualquier otra cosa? No. Pero si usted quiere la verdad más que cualquier otra cosa y quiere ser cristiano, no va a tener ningún problema al entender las instrucciones. Usted tiene que arrepentirse. Tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si podemos ayudarle, déjenos saber. Después de los servicios, avise a uno de nosotros. Y con mucho gusto le ayudamos a ser bautizado en Cristo. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.